Existo porque resisto, un podcast dedicado a ti, especialmente a aquellas personas que apuesten por el cambio, por la igualdad y por mejorar el estado de su mente. Todos los viernes en iVoox, con una servidora, Leide Miras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Existo porque resisto. Al habla, al micro, Leide Miras. Bien, pues hoy tenemos un programa lleno de cositas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro cuerpo, mente sana y cuerpo sano. Pero parece que no, pero que hay que empezar por la mente, porque uno no es consciente de lo importante que es tener una mente saludable. Hoy el programa se llama Te invito a que te quieras. ¿Vienes? Pues bueno, vamos a hablar de los complejos. ¿Qué os parece? Chicos, chicas y viceversa. Todos tenemos complejos, yo la primera. Pero qué importante es tratar con este tema, ¿verdad? Y que los complejos no se vuelvan otro monstruo de ojos verdes como eran los celos la semana pasada. Pues bueno, al final hablaremos un poquito y daremos unos tips para mejorar esos complejos, para ayudaros, para que os sintáis mejor y para que entendáis que al final estamos en un mundo tan competitivo que no debemos chafarnos los unos a los otros, pero tampoco debemos sentirnos inferiores. Cada uno tiene su parte positiva, sus aptitudes, y lo que hay que hacer es fomentarlas, no hundirlas, ¿vale? Bien, pues los complejos al final son respuestas que genera nuestra mente ante una discapacidad o una diferencia ante los demás. Bueno, pues en la mayoría de los casos al final se trata de pensamientos irracionales, que atormentan a la persona, la cual les da un valor sobredimensionado, y de ahí pues comenzamos con este malestar, ¿no? Que nos produce de, ay, mira qué nariz más grande tengo, ay, mira el Michelin, mira. Todos tenemos complejos, a veces pueden ser físicos, a veces pueden ser emocionales o pueden ser simplemente deseos no satisfechos. Además, los complejos son un estado de amenaza y de alerta, y es muy importante superarlos y saber afrontarlos. Hay que identificar primeramente el problema e intercambiar los pensamientos negativos por los positivos. La verdad que la pregunta que nos hacemos, o que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Cuándo empezó este complejo? Generalmente, los psicólogos, que yo no lo soy, dicen que se originan en la infancia, ¿no? Y se afianzan al final, pues un poquito en la adolescencia, y si no se superan, se manifiestan abiertamente en una etapa adulta. Con lo cual, por ejemplo, si en el cole te decían, no sé, porque cuando los niños somos muy crueles, esa es la verdad, ¿eh? Y yo me acuerdo en el cole, y la verdad que no recuerdo una infancia nada mala, y siempre he tenido la, no sé, algo, he sido afortunada porque siempre me he sentido querida por mis compañeros, y bueno, pues siempre está con una persona que te llevas mejor o peor, pero vamos, siempre he tenido suerte en eso. Y claro, pues está el bajito, está el alto, el gordito, el flaquito, al final cualquier motivo es fuente de complejo cuando estás en la infancia, ¿no? Y entonces nosotros somos muy crueles. Si no superas esa etapa de la infancia, puede ser que te vayas con el complejo a la tumba. Lo siento por la expresión, pero es una realidad. ¿Qué ejemplos de complejos tenemos? Pues hay ejemplos de superioridad también, ¿eh? Hay de inferioridad, pero también hay los de superioridad, los que piensan que son Superman y los que piensan pues que son mejor o están por encima del otro. La verdad es que esto, yo creo que sí que pasa mucho con cuando no sabes lidiar con el liderazgo, cuando eres un líder, es decir, cuando eres un líder en el trabajo, cuando eres, por ejemplo, eres una persona famosa, ahí es cuando tienes que trabajar mucho esto y estar con los pies en la tierra, y a muchas personas pues se nos va de las manos, ¿eh? Digo se nos va porque creo que a todos en algún momento se nos va de las manos. Hay otros ejemplos de complejos, bueno, aparte de los complejos físicos, que son complejos más aparentes, ¿vale? Luego hay complejos, por ejemplo, de Peter Pan y de Cenicienta. Los de Cenicienta no se ha escuchado tanto, pero son las mujeres que son muy dependientes de los hombres con fines pues bien emocionales o financieros. Luego también hay complejo de Edipo y de Electra, ¿vale? El complejo de Edipo es a la madre y el complejo de Electra es al padre. Y hay un complejo que igual no lo habéis escuchado mucho, que es el complejo de Otelo, que está ligado a los celos de los que hablamos la semana pasada. Vamos a por qué se originan esos complejos. Los complejos se generan en la propia mente y a menudo ese defecto que se ve en ellos mismos ni siquiera existe, porque todo está en tu cabeza. Y ya hemos dicho pues que hay defectos físicos, choques emocionales, deseos no satisfechos. Yo de verdad pienso que las comparaciones también están ahí. Y las comparaciones son odiosas, pero es una realidad fervente. Es decir, siempre terminas comparándote con el otro. Ahí viene el complejo, porque bueno, en realidad la psicología cognitiva ayuda a este tipo de personas que sienten sobre todo inferioridad, ¿no? Se trata de ver que no debe hacerte sufrir el complejo porque no es relevante y encima es que el complejo te impide ver propias cosas buenas. Lo que sí que es cierto es que al final todos nos comparamos. Siglo XXI... pues vivimos en un capitalismo en el que ya nos adentran dentro de la competitividad y sin querer nos comparamos. Nos comparamos si el vecino de enfrente se ha comprado un Ferrari y al final terminas intentando comprarte el Ferrari. Si tu mejor amiga se ha casado y tiene dos hijos y tú estás solterona y viviendo por el mundo, vamos a compararnos. Ahí ya cada uno, dentro del sistema cultural en el que vivimos, tener esa preocupación por ti y no por el prójimo, pero bueno, que al final nos comparamos y esa es una realidad. Todos tenemos algo en lo que somos realmente buenos y también lo que pienso es que si sobre las cosas que no lo eres, pues puedes progresarlas y aparte, de verdad, yo pienso que lo más importante es la constancia y la perseverancia. Es decir, ¿no os acordáis cuando estábamos en el cole? Digo, cuando estábamos years ago. Y, por ejemplo, pues tu compañera de al lado, a la que llamaban Cateta, ¿eh? Pero era perseverante. Al final resulta que se ha sacado dos carreras. Y el que era, que parecía que no necesitaba estudiar ni dos días, que se lo sabía todo, al final ha terminado pues en otro puesto muchísimo más bajito que esa persona que era constante. Pues es una realidad. Entonces yo la verdad es que pienso que la constancia es todo un mérito en una persona y uno de los valores más importantes, ser constante. ¿Cómo se manifiesta una persona acomplejada? ¿Cómo detectamos a esa persona acomplejada? Generalmente nos encontramos con personas atormentadas, amargadas, que se sienten incómodas y rechazan además los cambios naturales de la vida. Son personas que son inseguras y se sienten inferiores a los demás. Además, tienen problemas de autoestima importantes, ¿eh? ¿Qué haríamos también? Bueno, no hablemos de los complejos físicos, que además son difíciles de asumir, ya que vivimos en una sociedad marcada por lo superficial y lo físico y que a menudo pues no busca más allá, ¿eh? No busca ese interior de las personas que es tan importante. Hay dos tipos de sentimientos de inferioridad, son los innatos y los adquiridos. Con los sentimientos innatos nacemos y conforman de alguna manera nuestra personalidad. Pero los sentimientos adquiridos se crean con el tiempo y son fomentados por el entorno social y cultural por estar demasiado pendientes del qué dirán. Yo, conforme me hago mayor y mi personalidad se forja más, me importa un tres pepinos el qué dirán, porque es muy importante, aunque te equivoques, ir con tus creencias hasta el final. Es súper importante. No te estoy hablando de que seas radical, te estoy hablando de que seas sensato y que no te dejes llevar. Hay casos en que el acomplejado procura disfrazar su problema. Igual podemos aquí hablar con el falso yo, con el ego. Y adopta actitudes defensivas que pueden aparecer entonces en gestos altivos, despectivos y altaneros. Insolencia y falta de respeto y tiranía hacia los demás. En otras ocasiones, la persona acomplejada recurre a la provocación con actitudes llamativas o ropas extravagantes. Qué curioso esto, ¿eh? Qué curioso. Las características de las personas acomplejadas suelen ser muy observadoras y admiradoras de las virtudes y posesiones ajenas, pero no saben valorar las suyas propias. Es decir, es el típico, típica, que te está diciendo: ¡ay, me encanta tu bolso! O ¡ay, llevas la chaqueta rota! O ¡ay! O sea, que se fija demasiado en el prójimo y ¡ay, me encanta esto de ti! Y nunca se valora ella misma. Está bien que le digas a tu amiga lo guapa que es, está fenomenal, pero también dítelo a ti. Es decir, dítelo a ti, estará bien dicho. Sí, no podemos decir díceselo a ti. Bueno, el caso es que también te lo digas a ti mismo, ¿vale? A ti misma tienes que decirte lo guapa que eres y lo mucho que te quieres, sin dejar de decir y de desear a tu amiga, a tu amigo, que está precioso y que lo amas y que lo quieres. Pero ya te digo, también ten esto en cuenta, ¿eh? Además, son personas hipersensibles y susceptibles, y a menudo interpretan los gestos, las palabras o las actitudes de los demás como rechazo o falta de interés por su persona. Importante también. Viven siempre centradas en sus propios problemas y limitaciones. Tienen un exagerado temor al fracaso, lo que les lleva al final a ser pasivos, a la pasividad. Que estas personas generan un círculo vicioso. Por sentirse inferiores, actúan de manera insegura, lo que provoca que los demás los consideren incompetentes, y eso conduce a aumentar su complejo. O sea, esto es un bucle. ¿Lo que queremos aquí qué es? ¿Meternos caña o superar esa caña? Bueno, pues yo lo que os voy a dar ahora son tips para mejorar los complejos. Lo primero siempre es que se debe descubrir las causas del complejo y autoconvencerse de que el complejo puede ser vencido, ¿vale? Es importante, que esto los psicólogos lo dicen mucho, la parada del pensamiento, es decir, no ser pesados con vosotros mismos, y cuando tengáis ese pensamiento negativo de me está mirando, no sé, la rodilla porque es muy fea y mis gemelos no me gustan, lo que tienes que hacer es cambiar y desviar el pensamiento y pensar en lo más positivo, en lo más bonito que tienes. Si son tus ojos, pues son tus ojos, pues mírale la cara con tus bonitos ojos y hazte de querer, pero para ti mismo, no para los demás. Potencia tus virtudes, ¿eh? Es muy importante. Rescata tu humor. Si tienes una nariz grande, no pasa nada, vamos a reírnos de tu nariz grande, pero ríete tú primero. Si eres un poco gordito, no pasa nada, pues estoy gordito, ¿y qué? Ríete, ríete. Tampoco te digo que te mofes aquí ahora de ti mismo, pero ríete, es importante. Luego el tema del físico, o sea, vamos a ver, también igual es porque yo, pues ya vamos teniendo una edad un poco más avanzada, que soy joven, ¿eh? Pero conforme vas creciendo también te vas dando cuenta de que la superficialidad del físico va teniendo un tercer, cuarto, quinto plan. O sea, plano, perdón. Lo que quiero decir es que al final es un cómputo. O sea, una persona es un cómputo. Es un cómputo en el sentido intelectual, en el sentido de valores, y luego, pues evidentemente te tiene que atraer esa persona, ¿vale? Pero al final es un cómputo. Yo no veo tan importante ciertas cosas del físico como lo veía antes. Luego es importante que riegues tu interior, ¿eh? Que te cultives, que leas, lee. O sea, no os podéis imaginar los libros de autoayuda que yo me he leído y que me quedan por leer para superar mis miedos, mis inseguridades y demás. Hay un libro, yo siempre soy muy pesada con la ley del espejo, pero es que creo que es tan importante la ley del espejo, ¿vale? Que se llama así, precisamente. Bueno, hay varios libros que hablan sobre la ley del espejo, pero hay uno que es una historia muy sencillita y es además muy emotiva, de Yoshinori Noguchi, que es un reconocido experto de coaching y asesoramiento psicológico, y nos sitúa delante de un espejo para enfrentarnos con nuestro interior, que es en definitiva el que determina todo lo que nos sucede en la vida. Lo tenéis en Amazon, ¿vale? La ley del espejo. Ley del espejo es muy importante, porque lo que reflejemos en los demás es lo que obtendremos de ellos. Entonces acéptate. Acepta también los piropos. Si te echan un piropo, es un gracias, sonríe. No te estoy diciendo que digas sí, estoy buenísima, que también lo puedes hacer, pero no te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo decir gracias, ¿vale? Un simple gracias. Hay tres normas básicas que permiten o ayudan a superarlos: tener un conocimiento de sí mismo y aceptarse tal como cada uno es, realizar un esfuerzo personal para superarse y abrirse a los demás, iniciar una apertura social. La cirugía estética, bajo mi punto de vista, y con todos los respetos, no es la solución. Y debe dejarse como la última alternativa, porque puede perjudicar la psicología de la persona, y después de una operación, quizás pues de repente descubres otro complejo y te vuelves a plantear otra cirugía, y después otro complejo y otra cirugía. Y esto lo llamamos, tiene un nombre además, y se llama dismorfofobia, se llama. Es un trastorno que suelen padecer adolescentes que perciben exageradamente un defecto físico imaginario y se obsesionan con ello. O sea que al final todo lleva un nombre. Lo siento, chicas, pero desde aquí os lo digo, no tenéis que ser modelos, tenéis que ser felices, ¿vale? Quereros, aceptaros, valoraros y reforzar la autoestima con pensamientos positivos. Hay que valorarse por lo que uno es y no por lo que digan los demás. Meteroslo en la cabeza, ¿vale? Así que esos complejos abajo, chicas. Chicos, pues vamos ahora con noticias, pero hoy vamos a hablar de los Goya. Me queda muy poco tiempo, se me ha tirado el tiempo encima. Echado, que diga. Vamos con los Goya. Gala de los Goya fue... He visto toda la gala en ratitos que he tenido cuando vengo por la noche del trabajo y me ha encantado esta gala. La verdad que creo que ha sido una de las galas más vistas de los Goya, desde los presentadores, que me encantaron, Buenafuente y Silvia Abril. Bueno, a lo largo de la ceremonia se habló de los márgenes, de la exclusión y de las minorías. Yo me quedé verdaderamente impactada con el premio de Jesús Vidal, el campeón de campeones, que además se emocionó a los Goya. Fue el Goya al mejor actor revelación y sin duda fue uno de los discursos más memorables de toda la historia de los premios Goya, por su conjunción de verdad, su sentimiento, capacidad reivindicativa. Él decía: habéis premiado a una persona con discapacidad, no sabéis lo que habéis hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad. Y por otro lado, aparte de este memorable discurso, hubo una revancha de las mujeres por parte de Arantxa Echeverría, que se ha alzado con el Goya a la mejor dirección Nobel por Carmen y Lola, una historia de amor entre dos mujeres adolescentes gitanas. Con un grito puño en alto, recibió Echeverría un Goya que ha convertido en uno de los más reivindicativos, al dedicárselo a todos los que no son capaces de ponerse en los zapatos del otro, a los que no ven necesario que haya una ley de violencia de género, a los que no creen que el cambio de sexo debe estar en la seguridad social, a ellos, para que vean una peli de gitanas, lesbianas y mujeres. Estas son palabras de Arantxa Echeverría. Y finalmente comentaba: a una sociedad se le mide por el sitio que ocupan las mujeres en ella, y España no sé si aún es suficientemente madura. Se ha lamentado. han sido unas palabras muy bonitas para en defensa de la lucha de la igualdad. Carmen y Lola, es la película es una especie de Romeo y Julieta contemporánea y es entre mujeres, ubicada en la periferia de Madrid, entre mujeres, y su estreno la verdad que suscitó críticas por parte de un colectivo de feministas gitanas, pero bueno, la verdad que es un peliculón y por eso ha tenido varios premios. Y además en esta edición, hay que decir que ha alcanzado algún que otro hito, como el de la categoría Mejor Dirección Nobel. Encontraremos un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. Y también en la gala hubo, como ya os comenté la semana anterior, abanicos rojos, en esta ocasión contra la violencia de género, con el lema de Ni una menos. Y lo más importante es que todas las premiadas que subieron al escenario a recoger un Goya se mojaron de verdad y demostraron un compromiso a prueba de bombas. Desde Carolina Juste, que también ganó Mejor Actriz de Reparto por Carmen y Lola, subrayando la necesidad de que las mujeres se pusieran detrás de la cámara para contar historias en las que se encontraban representadas Eva. Llorach, además, también, y su petición de sonoridad ante un auditorio en el que todas las actrices, incluidas Penélope Cruz, se pusieron de pie. Fue una gala muy emocionante, yo la he visto completa. Desde aquí, muchísimas gracias a todo esto que nos han dado, que nos han ofrecido en los Goya, y no nos da tiempo a mucho más, porque si no os voy a aburrir y no quiero hacer un podcast de 30 minutos, no sea que luego me digáis, Leider es muy pesada. En cualquier caso, gracias por escucharme. La próxima semana no os voy a contar de qué va. No os voy a contar. Vamos a esperarnos un poquito. Que el programa anterior ha tenido muchas más escuchas. Os agradecería en el alma que compartáis mis podcasts por Instagram, por Facebook, por donde queráis, que lo comentéis. Este es mi sueño. Y mi sueño es simplemente que me escuchéis un ratito a la semana, 20 minutitos, y que compartáis conmigo todo lo que queráis. Y me podéis escribir tanto en Instagram como en Facebook, me podéis mandar un correo electrónico a leide.miras@gmail.com. Haré un correo de podcast del mismo podcast para que me podáis enviar. Podéis comentarme en iVoox también si tenéis, no sé, alguna idea de cosas que queráis que yo hable aquí, algún caso, si me queréis contar algo que queréis que difunda por aquí, todo lo que sea por ayudaros y porque nos ayudemos para hacer un mundo mejor. Y no me quiero ir sin antes despedirme con una canción, con una amiga que vive en el norte, aunque ella es tinerfeña. Samaya Singer, la tenéis en Instagram, podéis seguirla. Su último éxito, Te Olvidaré. Sí, bueno, esperemos que si olvidas sea para quitar esos apegos que tenemos, que un día hablaremos de ello, del apego. Samaya Singer, con vosotros.
No hay nada perfecto, me equivoqué en este cuento. Parecía tan real que hoy me pude despertar, que de todo se aprende. Y aunque lo nuestro se pierde, hoy no vuelvo a patinar sobre tierra nunca más. Tú ya no tienes remedio, yo entierro aquí nuestro amor. Tú dices que por mí aún sientes, y aunque me falte valor, yo te olvidaré, me olvidarás. No hay tiempo perdido, pero es aquí donde termino contigo. Yo te olvidaré, me olvidarás. Quizás hoy comprendas que el amor no es ninguna leyenda. Te entregué yo mi amor todo para que te burlaste de mí, te hizo sentir bien. No te guardo rencor, ya no quiero tu perdón, sobreviviré. Algún día tal vez puedas entender que lo que yo te di tú darás también. Si es que llegas a amar como yo te amé. Aquí donde termino contigo, yo.